Ser Podcast.
In the water, the fire, I'm going wherever you go. In the valley, in the canyons, I'm going wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go.
Están aquí nuestro doctor en genética y biología molecular y colaborador de El País y nuestro químico, bioquímico y conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros, no sé muy bien cuál es cuál, Javier San Pedro y Pera Estupiñá, ¿cómo estáis? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Yo algún día entenderé lo que es el mundo cuántico, pero yo sigo sin entender. Ya le pueden dar todos los premios de física que le quieran dar, pero a mí me cuesta mucho entenderlo.
Bueno, es que es incomprensible desde nuestra perspectiva macroscópica. O sea, el fenómeno que le han dado el premio Nobel esta semana, lo que llaman el entrelazamiento, describe que hay partículas subatómicas. Imagínate tú dos partículas, te las imaginas, ¿no?
En tu dos mente, partículas, dos bueno, partículas, como dos motas de polvo.
Exacto. Digamos, ¿no? Vale. Que están en el mundo cuántico entrelazadas. Eso quiere decir que cuando una está arriba, por ejemplo, la otra está abajo, por fuerza. Y que cuando la otra cambia de posición y se va abajo, pues la otra se va arriba.
Como si hubiera, digamos, un palo que las une, ¿no? Y sí. Si se dan la vuelta, la otra tiene que ir
sí,
arriba.
O como una fuerza que dices, hostia, de repulsión o lo que sea. Imagínatelo, simplemente que están entrelazadas. Entonces, lo que plantea la teoría, la teoría es muy antigua del entrelazamiento, es que estas partículas están entrelazadas siempre. Es decir, que mientras tú no alteres el sistema, mientras no le pongas energía extra o las cambies, si las vas separando un metro, dos metros, dos kilómetros, dos mil kilómetros, mientras no interfieras, cuando una cambie de estado, automáticamente la otra también cambiará de estado. Eso Einstein decía, es imposible, porque eso implica que la información viajaría de manera instantánea. Eso quiere decir más rápido que la velocidad de la luz, y esto es imposible. Nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. Fue uno de los, no sé si hay más, pero un gran error de Einstein. Bueno, porque en realidad sí que estaban entrelazadas, y el premio Nobel de este año ha sido para los que demostraron que esto era así. Físicamente hicieron todos los experimentos con fotones para decir, sí, el...
Pero entonces tú coges un fotón en Alcobendas,
sí,
y el otro que está entrelazado está en Berlín,
sí,
y si uno cambia, el otro cambia.
Y de manera inmediata. Y eso es lo que tiene aplicaciones en criptografía cuántica, en información cuántica. Y esto, claro, tú dices, no, ahora mismo veo tu cara de decir, no puede ser.
¿Cómo se hablan?
Claro, bueno, pues esa fuerza misteriosa. No sé si hay una explicación que podamos entender.
Que en realidad el universo no es local, ¿no?
Vale, eso me ayuda mucho a entenderlo.
las dos partículas esas son una sola, realmente, ¿no? Es la única manera de racionalizarlo. Tiene mucha gracia que es el experimento que Einstein, Podolsky y Rosen, se
exacto,
llama,
EPR.
El trabajo se llama EPR, en el año 35 plantearon para... como un experimento mental para demostrar que la mecánica cuántica era una teoría provisional que conducía a ese absurdo. Y estos autores empezaron a trabajar según esa idea de que no se puede entender de dos maneras este entrelazamiento entre dos partículas. Una es que hay una comunicación instantánea entre una y otra, y la otra es que ya salieron marcadas desde el origen, ¿no? cuando estuvieron juntas salieron marcadas, una negra y otra blanca. Es una teoría que se llama de las variables ocultas. Y no, lo que demostraron estos tres investigadores es que no hay variables ocultas, o sea, que la mecánica cuántica es genuinamente extraña, incomprensible.
Sí. O sea, yo veo, ves que veo las caras y dices, pero a ver, si está en Madrid y está en Alcobendas, ¿cómo se habla? No sé qué. No, pero es que...
O en un satélite.
O en un satélite, o en otra punta del universo. Y lo que demuestran los experimentos, porque al final tú dices, matemáticamente esto tiene que ser así. Ya, vale, pero demuéstralo experimentalmente. Y se ha demostrado ya un montón de veces que esto es así. Hay un subtexto, ya antes de cambiar de tema, en esto de este premio Nobel de Física, que, bueno, hay un sabor agridulce porque dentro de los fundamentos de la computación cuántica, uno de los posibles nobeles en algún momento era el Ignacio Cirac, el español, que ahora está en Alemania, y que quedaba como, después de que a Mojica con lo de la edición genética no se lo dieron, quedaba quizás como el español que está un poquito mejor posicionado para ganar el Nobel, y ahora parece que ha perdido mucha fuerza al haber dado este premio a estas tres personas involucradas.
Cirac todavía es muy joven, lo mejor está por llegar para él.
El premio es a los pioneros de la comunicación cuántica, son investigadores, todos hombres,
sí,
¿no?
Sí, bueno, este año hubo un premio Nobel de 7 a mujeres, pero una mujer en las 7 premios, que el resto eran hombres, pero esto es mucho más que la media. O sea, no sé, ¿tú sabes cuántas mujeres han recibido el premio Nobel de física?
Pues sí, porque lo tengo aquí, pero dilo tú.
Vale, no sabía que lo tenía. Pues bueno, de 220 hombres o algo así, hay 4 mujeres en la historia que han recibido el premio Nobel de Física. Creo que de química son 8 y de medicina son 11 o 12. En total unas 21, 22 mujeres por más de 600 hombres.
Aunque es verdad que una de ellas tiene 2 premios Nobel,
Marie Curie. Sí. Pero bueno, que es lo que comentábamos antes en antena. O sea, no es que sean machistas los premios Nobel en sí. Los premios Nobel, el machismo existe, existe todavía, pero ha existido de manera muy acusada en el pasado, en la historia de la ciencia. Piensa que estos experimentos que decíamos ahora de entrelazamiento cuántico se produjeron hace 20 o 30 años. Es un reflejo del machismo que ha existido en la ciencia, pero los nobeles no yo creo que, como yo, muchos otros también piensan que no deberían priorizar, o sea, poner por delante una mujer...
La igualdad de género.
Tener claro, cuotas, digamos, ¿no?
Claro, ¿no?
Cuotas, es la importancia de los descubrimientos.
Pues si el mundo funcionara bien y todo fuera bien, eso significaría que dentro de 20 años, dado que, y lo hemos contado aquí muchas veces, las mujeres ocupan mayor espacio que los hombres en el mundo científico, en la educación científica, hay más mujeres en las facultades de ciencia, ojalá que todo vaya bien y dentro de 20 años haya muchas más mujeres ganando premios Nobel que hombres, porque sí, sería un reflejo de la realidad.
Debería ser así. El cuello de botella sigue estando en el paso de los puestos de investigación más bajos al de los puestos de responsabilidad, dirigir laboratorios, dirigir institutos, ¿no? Ese sigue siendo el gran cuello de botella. Es un error del sistema de selección que estamos usando.
Que, por cierto, hay otro Nobel de Medicina para un genetista. Este será amigo tuyo, porque sois todos... Tendréis un grupo de WhatsApp vosotros, ¿no?
He hablado alguna vez con él. Es Svante Paabo. Es muy famoso en el campo porque tiene fama de ser un científico enormemente meticuloso, como se debe ser para leer el genoma neandertal en un mundo que está pringado de ADN de Homo sapiens por todas partes, ¿no? Ha sido un tour de force técnico, ¿no? Y los resultados son bien espectaculares, ¿no? Consiguió el genoma neandertal, algo que todo el mundo decía que era imposible, y encima demostró que había cruces entre sapiens y neandertales cosa que todo el mundo decía que era imposible también. Los paleontólogos estaban convencidos de que eso no podía ser. Y sin embargo, pues la genética lo ha demostrado. Todas las personas de ascendencia europea llevamos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal. Los neandertales están vivos dentro de nuestras dentro de nuestro genoma.
Una buena manera de ponerlo. Bueno, pues enhorabuena a los genetistas, Javier, por lo que te toca.
Muchas gracias.
Ponga usted un genetista en su vida. Y
cuando se lo dieron a Bob Dylan, los aficionados, los amantes de Bob Dylan se felicitaban unos a otros, claro, así claro, que ¿por qué no?
Claro, claro. Oye, sin ser agoreros, en Reino Unido el otoño ya ha empezado y además con frío y con ello la subida de casos de COVID. Ahora mismo, no sé, ¿tenéis alguna estadística?
Yo estuve leyendo y creo que hay una de cada 50 personas con COVID. Van viendo, y hace una semana había una de cada 65 y hace dos semanas una de cada 74, es decir, los casos de COVID van aumentando. Las hospitalizaciones pues también, pero no es que sean más graves, la gente está inmunizada, pero sí que se ve que claramente están subiendo los casos y aquí también subirán, o sea, es matemático, o sea, a la que nos encerremos más en espacios cerrados, la probabilidad aumenta.
Más gente en espacios cerrados, menos, nos hemos relajado todos con las medidas de protección. Las mascarillas, los aforos limitados en los lugares públicos y bueno, está cantado que haya una ola y seguramente sabemos de qué subvariedad exacta va a ser. Es una variante, subvariante de Omicron que se llama BA2.75 y es excepcionalmente escurridiza para nuestro sistema inmune. La buena noticia es que no parece más grave que lo que tenemos ahora.
¿Y las vacunas contra la Omicron cubren esta variable?
No la cubren mejor que las vacunas que teníamos antes. Van igual de bien. Es decir, que no evitan la infección, pero sí evitan la enfermedad grave en las personas que lo
No, pero este punto es interesante, porque han salido resultados recientes, porque al principio los ensayos que se hicieron con grupos pequeños de voluntarios y tal, de las vacunas que nuevas que también cubrían Omicron y que muchos decíamos, yo me espero a la nueva, me espero a la nueva porque también protegerá, también protegerá de Omicron, ¿no? Porque las primeras no protegían, o sea, en enero todo el mundo, aunque estaba vacunado, se infectaba, pero los resultados ahora ya en vida real están viendo que no protegen más que las anteriores. Interesante.
Que es muy poco, además, frente al contagio. Otra cosa es
el desarrollo de enfermedades o de síntomas. Bueno, oye, cada semana leemos nuevos titulares sobre aplicaciones de la inteligencia artificial para la salud y siempre que vemos algo que nos llama la atención, no porque es vistoso, sino porque parece ciencia ficción, intentamos comentarlo con vosotros. Esta semana se publicaba un nuevo avance. Es un test que analiza las venas de los ojos y a través de lo que detectan esas venas puede predecir, por ejemplo, riesgos cardiovasculares en menos de un minuto.
Sí.
O sea, igual que ahora cuando vamos al médico te mide la tensión, que es muy sencillo, igual te hacen como un escáner y te dice, tenga cuidado que tiene usted a lo mejor, yo qué sé.
Pues eso es lo que están planteando.
Pues un coágulo.
Sí, eso es exactamente lo que están planteando. La gran fuerza de la inteligencia artificial es que va aprendiendo constantemente a partir de imágenes que le va soltando y este caso, la sospecha de que lo que tienen los ojos es que puedes ver algunas arterias, algunas venas y la sospecha de que analizando los ojos podías dar información sobre el estado cardiovascular de las personas no es nueva, ya existía, pero claro, un oftalmólogo o un cardiólogo no sabe exactamente qué mirar. Entonces, a la inteligencia artificial le puedes decir, mira, pues ¿sabes qué? Te tiro aquí una base de datos enorme.
¿De un millón de escáneres?
Sí, un millón de escáneres de pupilas. Te digo que la mitad han tenido un accidente cardiovascular o un coágulo o lo que sea en un tiempo. La otra... Y empieza tú misma a encontrar patrones. Encuéntralos tú los patrones, ¿eh? O sea, aquí la gran diferencia entre inteligencia artificial es que el descubrimiento no lo hace el científico y luego el ordenador tiene mucha potencia de cálculo. No, el descubrimiento lo hace la inteligencia artificial. Es decir, tú encuentras algún patrón que después a lo mejor no sabemos ni cuál es. No sabemos si es la curvatura de las arterias o es el grosor de no sé qué, pero es capaz de, con un margen de error siempre, pero de ser bastante precisa identificando, después cuando ya ha aprendido, le pones imágenes y te dice, sí, el riesgo cardiovascular de esa persona es mayor que el de esta otra. Y si lo vas poniendo a prueba y ves que acierta, dices, pues tengo un método que lo detecta. Entonces eso se va perfeccionando y posiblemente dentro de un tiempo será una prueba más para analizar el...
Es muy bueno. Has mencionado los superordenadores. Hace muy poco tiempo había un único ordenador en la biblioteca pública de una ciudad... Hace 25 años, a lo mejor, ¿no? Que eso es a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Y había que ir al ordenador para mandar un email en algunos casos, sobre todo en algunas localidades, ¿no? Ahora existe en Galicia un supercomputador capaz de realizar 4.000 billones de cálculos por segundo. Y entonces los investigadores, pues esto, ¿no? Estás investigando algo como la forma de las arterias en una muestra amplísima y tienes que buscar a lo mejor alguna correlación, se lo envías a este ordenador en Galicia, investigadores de toda España lo envían y obtienen resultados. Es el ordenador Finisterrae 3, que es el segundo más potente de España después del Mare Nostrum de Barcelona. Luis Orosa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Gracias por invitarme.
Sí, ingeniero de telecomunicaciones, el segundo, pero a lo mejor si le añadís algún módulo podéis ganar al de Barcelona, ¿no? Al Mare Nostrum.
Podríamos, pero ahora van a traer el 5 y ahí ya creo que ya no podemos hacer nada. Que es un ordenador europeo con muchísima potencia, financiado por Europa creo que se nos va a ir de presupuesto.
Yo te iba a decir, cuando dices van a traer el 5, esto no lo compran en MediaMark, ¿eh?
No, desde luego que no. Es un proceso muy complicado, de hecho, comprar este tipo de... No complicado, sino complejo, por lo que implica, ¿no?
Yo lo he explicado de manera muy básica y seguramente lo habré explicado mal, pero consiste en esto. Vosotros ponéis el ordenador a disposición de quien esté investigando algo y necesite un enorme poder de computación, ¿no?
Efectivamente, que es sobre todo para científicos, ¿no? De universidades, ICESIC principalmente. Pero bueno, nosotros también trabajamos con empresas que están desarrollando proyectos innovadores. Nosotros le ayudamos a iniciar esos proyectos innovadores, ¿no? Que tengan que ver siempre con la investigación, ¿no? Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, entonces eso nunca puede haber lucro involucrado en este tipo de computación.
Un par de ejemplos, ¿no? De problemas científicos para los que utilicéis el superordenador.
Por ejemplo, bueno, lo estabais hablando, ¿no? El tema de la medicina personalizada, análisis genómico. Bueno, la área de investigación que más computación hace en el CESGA, en el Centro de Supercomputación de Galicia, es en el tema de la bioinformática. Entonces, postprocesado de secuencias genéticas y este tipo de cosas, pues hoy en día, bueno, está creciendo durante los últimos años muchísimo, ¿no? Y eso, medicina personalizada a través de técnicas de inteligencia artificial, como bien comentabais, ¿no? El tema de las venitas en los ojos, por ejemplo. Pero es algo que está teniendo mucha repercusión, ¿no? Tenemos un investigador, por ejemplo, que usa nuestras máquinas de inteligencia artificial, que son básicamente GPUs muy, muy potentes, ¿no? Tenemos bastantes. Y las usa para mejorar los tratamientos de pacientes con cáncer, ¿no? Es decir, y busca medicamentos personalizados, tratamientos personalizados, ¿no? Lo que se hace hoy en día es dar un tratamiento más general, ¿no? Que le funciona para el 60% de la gente, pero a lo mejor para otro 40% no funciona tan bien, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio más personalizado.
¿Y el ordenador es el que hace ese estudio?
Bueno, el estudio lo hacen las personas, los investigadores. El ordenador ayuda a
encontrar,
¿no?
Sí, 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 sí. Claro, vamos a empezar por lo básico y es, pues yo sé, ¿en qué se diferencia de un ordenador normal, de los que hay en las casas? ¿Cuánto espacio ocupa? ¿Hay que resetearlo cuando se cuelga? Este tipo de...
Bueno, fundamentalmente no es muy diferente a los ordenadores que tenemos en casa. Es decir, son procesadores que cogen instrucciones, acceden a memoria, etcétera, etcétera. Hacen multiplicaciones, sumas y todo este tipo de operaciones, ¿no? Lo que se diferencia principalmente es que los núcleos de procesamiento son más potentes, ¿no? Tienen más hardware. funcionan a más frecuencia, pero sobre todo en el número de procesadores que hay, ¿no? En el Finisterre 3 hay más de 22.000 núcleos de proceso, y estos núcleos están interconectados entre sí por una red de baja latencia que hace que puedas ejecutar programas en paralelo y que se puedan comunicar entre ellos muy rápidamente, ¿no? Esa es la principal diferencia, aparte del número de procesadores, en cómo se comunican esos procesadores.
En velocidad, por hacernos una idea, comparado con un ordenador potente doméstico, se sería, lo multiplicaría por muchos, ¿no?
Muchísimos. Bueno, para poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos 22.000 núcleos de proceso y tú en tu casa tienes 4, aparte de que nuestros núcleos son más potentes, pues bueno, están en el orden de miles de veces, ¿no?
Un pelín más.
Y aparte la memoria y sobre todo el tipo de problemas que puedes estudiar aquí, ¿no? Algún tipo de problemas científicos sería inviable de hacer.
¿Y cuál es el ritmo de avance de este tipo de supercomputador? ¿Pasará mucho tiempo hasta que tengáis o hasta que salga uno mil veces mejor que el que tienes?
Buena pregunta. Bueno, como he dicho, los procesadores no son muy diferentes fundamentalmente de los que tenemos en casa. Entonces, un buen momento para cambiar un supercomputador es cuando hay un salto tecnológico significativo, ¿no? Esto viene sucediendo cada 4 o 5 años más o menos, entonces es más o menos cuando, digamos, vale la pena actualizar el supercomputador, no solo porque es más potente, sino por el ahorro energético que normalmente se tiende, con el avance de la tecnología, se tiende a hacer procesadores más eficientes energéticamente, ¿no? Entonces, yo diría que eso, 4 o 5 años más o menos.
Pero hasta la computación cuántica puede ser el siguiente.
Pues efectivamente, de hecho nosotros estamos muy involucrados en temas de computación cuántica. Tenemos un grupo de investigación que está investigando sobre algoritmos cuánticos en temas de finanzas y de salud, de salud, estudiando temas de quantum machine learning, o sea, inteligencia artificial en el mundo cuántico. Y para el año que viene, de hecho, tendremos un computador cuántico también en el CESGA.
Fíjate. O sea,
para entender el mundo de las finanzas hace falta un ordenador cuántico, me estás diciendo, ¿no?
Bueno, lo que quiero decir es que hay ciertos algoritmos que se usan en finanzas que se ve que tiene mucho potencial en el mundo cuántico, ¿no?
Sí, sí, pero fíjate.
Uy, qué miedo me está dando esto.
Sí, sí, sí. Digo, computación cuántica, hace 5 años siempre hablábamos de que todavía no había dado el salto a que se pudiera utilizar de manera real, solo estaban en los laboratorios. Hace un añito o dos ya dices, ya, IBM ya tiene algunos, y dices que en un año ya tendréis instalado un ordenador cuántico haciendo un, imagino, lo mismo que hace este, que es utilizarlo para proyectos científicos, y eventualmente los superordenadores se sustituirán todos por ordenadores cuánticos.
Bueno, con una pequeña diferencia. Como has dicho y lo has dicho bien, los computadores cuánticos están en un estado muy temprano, ¿no? No están para nada tan desarrollados como los computadores clásicos, ¿no? Entonces, el principal objetivo de instalar nuestro computador cuántico aquí es dedicarlo a temas de investigación. Es decir, no va a estar en producción como tenemos el supercomputador, sino que va a estar disponible para investigar en cómo avanzar algoritmos de computación cuántica, pero va a ser una herramienta más de investigación que de puramente investigación, ¿no?
¿Podría darse el caso de un fondo de inversiones que utilizara vuestro superordenador para saber o para poder anticipar, qué valores van a subir más en bolsa en función del análisis del pasado?
Bueno, eso es un tema complicado porque, como ya he dicho, somos una fundación sin ánimo de lucro, entonces...
Sí, vosotros sí, pero ahí estamos en el capitalismo puro y duro.
Cualquier experimento que hagas en esa área implica forrarse o arruinarse, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, nosotros, para que un usuario pueda usar nuestros servicios, tiene que pasar por un proceso de evaluación, ¿no? Entonces, si es claramente un usuario que quiere beneficiarse económicamente de lo que va a hacer en el CESGA, pues se tendrá que buscar otra máquina donde hacer eso.
Bueno, se la comprará, no te preocupes. A Elon Musk no le cuesta nada comprarse una máquina. Oye, el sistema operativo no será Windows, no será Linux.
Es Linux, efectivamente, que es el más usado en ambientes científicos.
Porque si no dependéis de nadie, y al menos antivirus, me imagino.
Oye, y si me ocurría que gastan mucha electricidad, ¿no? Estos ordenadores para refrigerar, sobre todo, ¿verdad? O sea, con todo esto de la subida del precio de electricidad, ¿os ha afectado de alguna manera? O...
Sí, de hecho nos ha afectado, como nos afecta a todos, pues o sea, a nosotros a otra escala, a otra orden de magnitud, ¿no? Sí, efectivamente, es, el consumo eléctrico es muy considerable, ¿no?
Luis Orosa, que es ingeniero en telecomunicaciones, doctor en arquitectura de computadores y desde hace unos meses dirige el Centro de Supercomputación de Galicia, donde está este Finisterrae 3. Luis, muchas gracias y suerte con el ordenador.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Cómo estás por aquí, Gustavo?
¿Qué tal, Javier?
Gustavo Entrala. Y en Nueva York, Gemma Galdón. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Gustavo Entrala, que es experto en el mundo digital y ha asesorado a decenas de marcas, gobiernos y organismos a diseñar sus estrategias. Gemma Galdón es experta en ética tecnológica, creadora de la Fundación Ética, Éticas, que audita algoritmos. Me imagino que estabas escuchando la conversación, Gemma, y echándote a temblar, ¿no?
Sí, bueno, echándome a temblar, pero también un poco pensando en la importancia de centrar igual la atención en los problemas actuales y no hablar tanto de futuribles, ¿no? O sea, a mí el tema cuántico me preocupa, pero me preocupa mucho más las cosas que ya están ocurriendo y no las que pueden ocurrir en el futuro. Pero tienes razón que a veces, si al final la computación cuántica lo que es son los riesgos actuales multiplicados por muchísimo, pues evidentemente es preocupante.
¿Qué podría ayudarnos a solucionar? ¿Qué problemas actuales, sociales preferentemente, podría mejorar un supercomputador?
Bueno, yo creo, por ejemplo, Javier, que hay algunas empresas de computación cuántica que se están orientando al cambio climático. O sea, a intentar crear algoritmos que hagan simulaciones de la realidad que contribuyan a generar nuevas tecnologías que ayuden a resolver el problema del cambio climático.
Eso son grandes computaciones también.
Sí. Hay una compañía que se llama PSI Quantics, por ejemplo, que está trabajando en este ámbito y que tiene proyectos muy interesantes, ¿no?
Se nos había cortado la comunicación con Nueva York. ¿Estás por ahí, Gemma? No sé si escuchabas.
Sí, estoy, perdón.
Sí, no, te preguntaba si se te ocurre, pues mencionaba Gustavo, temas de cambio climático, por ejemplo, ¿en qué puede ayudar la supercomputación a mejorar nuestras vidas ahora?
Pues ahora mismo en nada. siendo como muy realistas con lo que tenemos, es lo que se comentaba ya, ¿no? El tema del cambio climático, el consumo que requieren estas nuevas formas de computación es claramente insostenible. Si estamos poniendo coches fuera de la circulación porque contaminan demasiado, es posible que nos tengamos que plantear si prohibir ciertas formas de computación porque no justifican su aportación social en base a su consumo. Pues igual tenemos que empezar a decir, pues hay aspectos de la computación y de la inteligencia artificial que no son sostenibles, igual que no lo es un coche que conduce con gasolina, ¿no?
Eso ya se planteó con las granjas de Bitcoin, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí. El en torno al Bitcoin y todo lo que es el mundo cripto ha habido mucha polémica. Hay países como Islandia, en los que casi un 30% del consumo eléctrico era mining, o sea, minería cripto, pero eso se está corrigiendo. O sea, ahora estamos en una nueva fase de cripto, merced a la segunda versión de Ethereum. Vale, estoy hablando aquí en chino, pero por resumirlo mucho, o sea, cripto se basaba mucho en el proceso de computación de muchos ordenadores. Y ahora se va a basar más en procesos de validación entre ordenadores. O sea, que no va a ser tanto trabajo físico de la máquina, por así decirlo. Con lo cual, el consumo energético va a bajar mucho.
Has dicho que el 30% del consumo eléctrico
de Islandia... Islandia.
De Islandia se dedica
en un momento dado a generar dinero. Se dedicó a generar dinero, sí. Wow. A la minería, vamos, la minería de cripto.
Minería de cripto. Oye, esta semana, Gustavo, el Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a Tim Cook. O sea, dos papas juntos.
¿No? Eso. El otro día vi un tuit muy gracioso que decía el jefe de una secta con el papa, hablando de la gente de Apple, ¿no? Pues sí, me llamó un corresponsal americano con el que tengo mucha amistad y me dijo, oye, creo que está por aquí Tim Cook. Y nada, fue una audiencia privada, no se sabe nada de lo que han comentado.
Nada bueno.
Bueno, y luego, ¿sabes que el Papa? Es curioso que no tiene ni idea de ordenadores ni de... O sea,
hablas de este, anda sí, sí. Que el anterior.
Sí, o sea, pero ni puñetera idea. Un obispo argentino me dijo una vez, este papa ordenadores, este se quedó en la Olivetti, me dijo, ¿no? Pero sin embargo los tíos de las Big Tech van allí a verle con frecuencia, ¿no? O sea,
que vamos
¿de qué hablarán?
Eso te iba a decir, vamos a imaginar, Gema, ¿de qué puede hablar el dueño de una secta electrónica a la que pertenecemos muchos? No se me ocurre.
Pues yo me imagino que Tim Cook va a eso, a hablar él. Porque eso es lo que hacen mucho estos señoros, y permitidme que diga señoros porque no hay ninguna mujer, estos multimillonarios digitales que deben su fortuna a esta nueva era, al Silicon Valley, a el nuevo espacio de datos, y que eso les abre puertas de forma muy sorprendente pues a hacer política, ¿no? Y a hablar con grandes mandatarios, con personas con muchísimo poder, a señoros cuyo único mérito, y entiendo que es un mérito importante, ¿eh?, pero el único mérito es ser muy ricos. Entonces es como muy anómalo que en democracia lo que te abra la puerta al poder no sea pues la soberanía popular, sino haber ganado mucho dinero y no solo verse con personas muy poderosas, sino también pues opinar de temas de actualidad, ¿no? Le preguntamos a Bill Gates por temas de educación, Elon Musk se pone a sacar a niños de cuevas cuando están ahogándose, es decir, hay una arrogancia de esta, yo la llamo aristocracia digital, y la han llamado varias personas ya aristocracia digital, ¿no? Unos señores no elegidos que llegan al poder por tener mucho dinero y a los que les hacemos muchísimo caso en cosas que no tienen nada que ver con aquello por lo que ganaron dinero. Entonces yo me imagino que Tim Cook ante el Papa lo que hace es hablar Tim Cook.
Sí, sobre lo importante que es lo que está haciendo en, yo qué sé, en algún otro campo que no tiene nada que ver con lo suyo. Me pregunto, hablábamos antes de los premios Nobel, ¿a cuántos premios Nobel de física cuántica ha recibido el Papa? Seguramente sí,
no, yo estaba imaginándome al Papa, que seguro es diferente
que a lo mejor usa Android,
bueno, planteando Ima, pero con lo que decía Gustavo de que no sabe de ordenadores, igual el Papa dice, oye, que venga alguien a explicarme algo de informática, y dice, pues venía al CEO de Apple. Sí. No creo que sea eso, pero
a ti cuando te llamó el Papa para que le explicaras lo de Twitter, Gustavo, la primera llamada fue de un cardenal o de un...
Fue del que era portavoz de la Santa Sede entonces.
El portavoz.
Sí, era Lombardi, el padre Lombardi.
Y te dijo que aquí Benedicto quiere...
Y me dijo, bueno, que tenemos que ponernos al día y tenemos que entender un poco de qué va esto y tal. Y yo fui el primero, yo fui antes que Tim Cook.
Es verdad.
Ay, Dios mío.
Oye, has mencionado, Gema, al señor tecnológico por excelencia, que es Elon Musk, porque no creo que haya un hombre que pueda desprender o que pueda ejemplificar mejor esa palabra. Por el aspecto que da, por cómo habla, por la soberbia con la que se mueve también, ¿no?
Por lo que fuma.
Y está presente en uno de cada tres titulares de la actualidad, ¿no? Y ahora quiere solucionar la guerra en Ucrania, ¿sabes, no?
Sí, es increíble. Es que, insisto, no hay otra forma de llamarla que no sea aristocracia digital. Es decir, les damos un nivel de atención a estos señores increíble, pero es que además no son solo salidas de tono que puedan tener en redes sociales, es que después se reúnen con jefes de Estado, su opinión cuenta y se tiene en cuenta para tomar decisiones a personas que son lo opuesto a la meritocracia, ¿no? Es decir, no tiene ningún mérito Elon Musk para hablar de política internacional, pero por el hecho de ser rico, pues le dejamos espacio y nos lo tomamos en serio.
Sí, sí.
Bueno, tu crítica, Gemma, trasciende lo digital, ¿no? Pues se puede aplicar al mundo financiero en general, ¿no?
Sí, pero estamos igual en una era donde los reyes de lo digital ocupan este espacio de una forma como con muy muy evidente, ¿no? En el pasado fue
General Motors,
Rockefeller en su día,
exacto.
Carnegie.
Yo lo que estabas planteando, a veces lo he pensado de los actores, ¿eh? O sea, a veces hay actores que se ponen a hablar de ciertas cosas y dices, bueno, pero tú eres actor, o sea, que me importa,
exacto,
tu opinión sobre
esto. En los
80s
y 90s seguramente eran los actores, sí, pero hoy son los aristócratas digitales.
¿Y son todos iguales? Es decir, por ejemplo, a mí Bill Gates es una figura que me interesa porque inicialmente podía parecer alguien similar, digamos, a Elon Musk, pero después es verdad que lleva mucho tiempo en temas de desarrollo con la Fundación Gates intentando hacer cosas bien. ¿Tú lo valoras de manera pragmática, ¿eh?, su impacto como positivo o negativo? ¿Qué te parece su figura?
Pero es que es como con cualquier aristócrata. O sea, el tema no es si te cae bien o mal. El tema es cómo ha llegado ahí. Entonces, a mí Bill Gates, evidentemente, prefiero a un millonario que se dedica a donar dinero y a hablar de causas sociales, a Elon Musk, que es todo lo opuesto. Pero al final hay mucha gente que ha trabajado para tener opiniones sobre política internacional, sobre educación. ¿Por qué a quienes escuchamos esas personas que solo han demostrado sobresalir en hacer dinero y en temas digitales, y de repente están opinando de cosas que no tienen nada que ver, cuando, insisto, hay mucha gente que sí se lo ha trabajado, ¿no? Entonces, para mí es este tema de meritocracia, de, ostras, ¿cómo se sentirá una persona que ha trabajado en relaciones internacionales? Los políticos o los asesores de los políticos están trabajando en política internacional cuando de repente Elon Musk suelta algo en Twitter y de repente es la agenda política internacional, sí, del increíble día.
Da un poco de vergüenza también, ¿no? Déjame recordar que Elon Musk ha usado una encuesta de Twitter para proponer un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Es una iniciativa que contempla, entre otras cosas, entregar a Rusia la península de Crimea, hablar de, sí, de garantizar el agua en Crimea, Ucrania que permanezca como un estado neutral. Entonces la gente podía votar, el 59% de la gente que votaba dijo que no, el 40% que sí, pero es que el Kremlin entró, aplaudió un poco la encuesta de Elon Musk. Zelensky, en cambio, respondió con sentido del humor. O sea, estamos hablando de una guerra en la que está muriendo tanta gente, y un señor pone una solución en Twitter con la esperanza de convertirse en qué, en el Nelson Mandela del siglo XXI.
Yo creo que, a ver, cuando él el sábado se ha levantado de la cama y ha presentado un humanoide ya en fase beta, que teóricamente trabajará en nuestras casas y en las fábricas, el lunes ha enviado a través de sus cohetes espaciales a astronautas de la NASA al espacio, el martes ha dicho que quiere comprar Twitter, pues yo entiendo que el miércoles el tío se levante y diga, oye, voy a proponer algo para que no haya una guerra nuclear.
¿Sabes cómo,
¿no?,
se llama esto? Esto ¿cómo? Se llama narcisismo. Y es uno de los elementos fundamentales de la sociedad actual.
Pero bueno, yo en favor de Elon Musk tengo que decir que me parece que ha hecho cosas que parecían que eran increíbles, ¿eh? O sea, que
sí, en el ámbito de la tecnología, y la automoción y tal. Pero
sí, y luego que tiene, o sea, tiene 108 millones de seguidores, es la primera figura en Twitter. Porque es que la verdad es que cada semana suya y cada día es fascinante. O sea, dice algunas chorradas.
Esto, esto es un poco como Kanye West. Es buscar, sí, sí, la manera de ser relevante.
Absorber
cuando
la atención.
Sí, sí. Esto Gemma, tiene mucho peligro. Que te muevas un poco por el egocentrismo.
Totalmente, sí, sí. Yo creo que lo que has dicho tú es narcisismo, ¿no? Y lo que tienen en común todas estas personas, yo creo que es un narcisismo muy, muy exacerbado y muy peligroso para la política y para la realidad de las vidas de muchas personas, porque al final, pues opinar sobre una guerra es opinar sobre vidas y muertes.
Hay una cosa que él ofreció hace un par de semanas, o que él comentó hace un par de semanas, y yo lo comenté contigo, Gustavo, y quería hablarlo. Él había... esta gente, claro, cuando regala algo, no regala nada, ¿no? En realidad está vendiéndote algo
lo
sin que tú sepas
es muy peligroso,
que lo estás
algo
comprando,
gratis,
¿no? Él habló de que iba, ofrecía poner su sistema este de internet por satélite, del que hemos hablado aquí alguna vez, que se llama Starlink, que es una pequeñita antena y enseguida consigues como 100 megas, algo así, ¿no? Ofrecía regalarlo a todos los autobuses escolares de Estados Unidos. Claro, los autobuses escolares, sobre todo en los niños más pequeñitos, son un espacio de socialización que quedaría perdido porque todos estarían conectados a internet. Entonces él decía, no, yo regalo esto y así todos los niños tienen acceso a las redes en su camino hacia el colegio. O sea, parece que está regalando.
Vamos a cambiar el mundo, vamos a mejorarlo, ¿verdad?
¿Qué os parece esto?
Bueno, a mí me parece que en realidad siempre hay una operación comercial detrás de estas apuestas filantrópicas, ¿no? O sea, él ha conseguido la licencia en junio de este año para vender internet por satélite móvil, ¿no? O sea, de tal manera que tú en tu roulette o en tu barco o lo que sea puedas llevar internet, puedas llevar la conexión por satélite y no tengas que depender de ninguna conexión local, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que él dice, oye, idea que suene bien, que quede genial, que parezca que nos importan mucho los niños de la zona rural de Estados Unidos, idea para conseguir que el gobierno lo apruebe, ¿no? Pues ahí está. O sea, yo creo que es una cosa comercial, puramente comercial.
Gemma.
Pero además diría regalar nada. A Elon Musk ha pedido 800 millones de dólares para este programa y se lo han rechazado. Elon Musk es un experto en conseguir dinero público. Es una barbaridad. Muchas veces cuando hablamos de Tesla se nos olvida que Tesla gana más dinero por créditos de carbono, por las subvenciones a cualquier empresa que invierta en nuevas fuentes de energía y las explote, que no por vender coches. Y cualquier nueva idea que tenga, lo que consigue siempre es un montón de gente que se le pone detrás y que le da dinero público o privado. En las conversaciones de Twitter que hemos conocido gracias al proceso legal que tiene abierto, ahora parece que ha comprado finalmente Twitter precisamente para parar que se sigan filtrando sus conversaciones privadas. En esas conversaciones privadas con otros señores muy ricos, lo que aparece es que él tiene cualquier idea absurda y un otro señor millonario le dice: ¿cuánto necesitas? ¿Necesitas 1 millón, 2 millones, 100 millones, 1000 millones? Yo lo pongo donde tú me digas, literalmente. Entonces Elon Musk se ha convertido en experto en tener ideas a diferentes niveles de absurdidad y a veces, por suerte, no tan absurdas, pero lo que le es muy fácil es conseguir muchísimo dinero. Pero insisto, muchas veces ese dinero es público.
Y también privado, como decías, ¿no? Porque Tesla vale mucho más en bolsa de lo que genera
de lo que debería.
Sí, pero eso es la valoración bursátil que yo en este momento de burbuja tecnológica absoluta le haría poco caso. El tema es que lo que hay detrás de Tesla son esperanzas y sueños de riqueza. Es decir, las valoraciones en bolsa se basan, es como un casino, es cuánta gente apuesta a tu número. Y si mucha gente apuesta a tu número, pues tu valoración bursátil aumenta. Musk es capaz, creando ideas constantemente, es capaz de estar constantemente como titular en los periódicos, y eso facilita pues que un montón de personas privadas, pero también países, recuerdo que en Málaga se le ofrecieron a Musk 200 millones de euros para montar el Hyperloop, y después esto no sabemos lo que ha pasado, pero tampoco sabemos si esos 200 millones realmente se pusieron sobre la mesa, se gastaron o qué ocurrió, pero Musk ha sido capaz de absorber muchísimo dinero público en base a ideas que muchas veces no se sostienen de ninguna forma, ¿no? Como decía, pues a partir de que si yo lo compro, Twitter se va a basar en blockchain. Es que es como absurdo.
Bueno, el mismo Hyperloop que tú mencionas, ¿no? Que era un túnel para trasladar a personas y coches a alta velocidad, ¿no?
Exacto, que no ha conseguido funcionar en ningún sitio y que no ha demostrado ser mejor que el metro de toda la vida. Pero se han invertido millones de dinero público en la idea de Elon Musk, que muchos físicos decían esto es físicamente imposible, es decir, no tiene ningún sentido lo que está planteando, pero le damos tanta credibilidad a estos señores que se acaban poniendo muchos recursos veces públicos detrás de esas
ideas. El poder que tiene, por ejemplo, cuando anuncia comprar Twitter, o sea, él el día antes de decir voy a comprar Twitter, puede perfectamente avisar a sus amigos o sus empresas de, oye, comprad acciones de Twitter que mañana voy a decir algo y van a subir muchísimo. Y el día antes de decir, ¿sabes qué? No las voy a comprar, bueno, puede volver a avisar, venderlas que mañana van a bajar.
Es un uso de información privilegiada y en la bolsa de Estados Unidos está súper penado, pero sí que puede hacerlo.
Sí, eso es muy peligroso. Si lo hace, le meten un viaje, eso no lo puedo hacer.
Y luego hablamos de las farmacéuticas, si queréis.
Oye, calla. De todas maneras, el otro día hablábamos, no recuerdo de qué aplicación, y alguien preguntó, ¿y esta aplicación cómo gana dinero? Y la respuesta siempre es con tus datos, porque saben lo que tú estás buscando, saben lo que tú quieres, y a lo mejor dentro de un par de años recibes una llamada de que te vende algo que tú justo estás buscando en ese momento, porque tiene todos tus datos y sabe lo que estás pensando. Y en el caso de Starlink, o sea, de este internet vía satélite, los datos también son un privilegio para esa compañía. Claro, es muy valioso.
Claro, y están intentando ahora meter el Starlink en los aviones. Y yo la verdad es que agradezco mucho a las aerolíneas que digan que no, porque el avión es el único sitio en el que todavía podemos coger un libro y leer.
Gustavo, no.
Sí,
no,
sí,
es
sí. O sea, yo en el avión
me. Tú eres de los que paga 20 euros por 5 megas en un
no,
avión.
¿Qué va? Pero sí. O sea, hombre, toda la información que maneja un proveedor de internet, pues en principio hay que sospechar que la va a usar.
Hombre, el AVE Madrid-Barcelona no iría mal un poco de mejor wifi.
Sí. ¿Estás defendiendo a Elon Musk?
No, simplemente que...
Oye, tonto no es, ¿eh?
No, sí, es lo que hemos dicho en su ámbito. El problema, cuando Gemma un poco retrataba cómo serían esas conversaciones con un financiero que le pone 1000 millones, lo malo de esa conversación, Gemma, es que seguramente se dicen mutuamente, qué gran visionario eres, Elon. Y el otro le dice, qué gran financiero y qué gran persona eres, ¿no? Entonces lo creen.
Te quiero un huevo.
Sí, sí. Creen que pueden arreglar el mundo. Sí, te quiero un huevo. Sí, sí. Esto en qué sumario estaba, que ya no me acuerdo.
Bueno, una cosa de Valencia.
En el eso de Agur. No, Valencia. No, 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 sé, me acuerdo, no me acuerdo cuál. Bueno, oye, pues Gustavo, te dejo con tus papas. Y Gemma, te dejo con tus algoritmos. ¿Has encontrado alguno? ¿Has metido alguno en la cárcel esta semana?
No, esta semana no.
Todavía no. Que gracias por la conversación, Gemma Galdón, Gustavo Entrala, Pera Estupiñá, Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. I've seen this veneer from what you taught me,
dear. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.